Está en el móvil de Radio Nacional alguien que obviamente tiene tanto que ver con ferias de este tipo, porque tiene tanto que ver como editor con el libro en la República Argentina, pero a su vez estamos en un estudio de radio y tiene tanto que ver con una de las primeras revoluciones radiales de estos 40 años de democracia. Por lo tanto, qué sé yo, hablar un poco de las dos cosas, de Ediciones de la Flor, de Radio Belgrano y obviamente de Daniel Divinsky. Daniel, gracias por estar acá.
Al contrario, buenas tardes. Falta que titulen la nota El Hombre de las Mil Caras.
De esta fase. Pero con esas dos nomás parece, hay para hablar un rato
parece
largo.
Parece revelar poca profundidad y una especie de diversificación excesiva.
No, hay que decirle para el oyente que no lo sepa, que no son tantos, pero que para cualquier humorista gráfico, estar, formar parte del elenco, sí, ser publicado por Ediciones de la Flor, es jugar en las grandes ligas.
Sí, señor.
Estaba hablando de Quino, de Caloi, de Fontana Rosa, sí, pero también publicaciones de autores como Rodolfo Walsh. Uh-huh. Digo, para quien no lo conoce, Daniel es el articulador, socio fundador de Ediciones de la Flor y editor, que creo que dejaste hace poco de ser editor.
Sí, 20 años no son nada, tal vez 7 sean pocos, pero dejé en septiembre de 2015. Ajá. La editorial yo la fundé solo con dos socios, un abogado y Jorge Álvarez, que fue socio en los comienzos. Después Álvarez vendió su parte, la compraron unos tíos míos, y finalmente desde los 70 la tenía en sociedad con quien era mi compañera, Cookie Miller, pero nos separamos en el 2009, a fines del 2009, y trabajar con una ex cónyuge está contra las convenciones de Ginebra sobre derechos humanos, y entonces terminé cediéndole por nada mi parte en septiembre de 2015, y desde entonces soy editor RE, como dicen los militares, en retiro efectivo.
Muy bien.
Ejerzo el celestinaje editorial con un programa en la radio de la universidad, en Radio UBA, Los Libros Hablan, ahora los miércoles a las 6 de la tarde, donde comento libros, y tengo una columna quincenal en Leamos, la publicación que dirige Patricia Kolesnikov, que a pesar de ser Infobae es muy buena, y una mensual en la columna vertebral, un mensuario digital que hacen Laura Giussani y Nora Enchart, que fueron colaboradoras mías en Radio Belgrano.
Muy bien. Hay una particularidad que une, de alguna u otra manera, a la radio y al libro, que es que a los dos, en distintos momentos de nuestra historia, se les decretó la muerte, ¿no? La aparición de la tele a principios de la década del 50 en la Argentina implicaba, bueno, esto termina mañana, la radio deja de ser esa caja mágica a partir de mañana. Y cuando de repente apareció la posibilidad del e-book y esto, el libro físico parecía que se iba, y uno lo tiene como una especie de enorme modalidad argentina. Nos gusta el libro físico, nos gusta, qué sé yo,
el olor del papel,
subrayarlo, el olor del papel, regalarlo, prestarlo. ¿Es así? ¿El libro subsiste porque se nos antoja, porque nos gusta, porque es nuestro?
Creo que subsiste porque los que más leemos somos quienes peinamos canas o quienes ya no peinan nada. No pasa lo mismo con los jóvenes. Yo no adoro el libro electrónico, mi mujer tiene un Kindle, alguna vez algún libro que no puedo conseguir en otro soporte lo leo, pero no es lo mismo, no siento la misma comunicación, pero eso es un defecto personal, no es que el medio tenga este defecto. En realidad lo que hay que reflejar es la fugacidad que tiene lo que aparece en los periódicos o lo que se dice por radio con respecto a la recurrencia de lo que aparece consagrado en un libro físico. En Caracas, en el exilio, yo dirigí con Cookie Miller una colección de libros dominicales del diario de Caracas, porque no tenían para hacer una revista semanal, y a Tomás Manuel Martínez, que era el jefe de redacción del diario, se le ocurrió hacer una colección de libritos dominicales. Pero después la empresa cambió de dueños, decidieron que los libros eran antieconómicos y me pusieron al frente de las páginas de cultura del diario. Yo nunca había ejercido el periodismo prácticamente. Había dirigido alguna revista en la Facultad de Derecho y eso, pero nada más. Y me di cuenta la fugacidad que tenía el efecto de lo que estaba en el diario, que el día siguiente tenía gran repercusión y el día subsiguiente servía para envolver lechuga o envolver huevos, como dijo alguien. Y después con la radio pasó lo mismo. Alguien decía, y yo sentía que a los 15 minutos vibraban en aquel momento los teléfonos, no había redes sociales ni nada parecido. Y después a la hora todo se había disuelto en el escándalo siguiente o en la noticia siguiente. gente. O sea que lo que tiene el libro es la permanencia, la posibilidad de volver a él.
Uh-huh. Vos reuniste al elenco, no sé, el Dream Team de los humoristas gráficos. ¿Cómo se dio eso? Porque no todo el mundo estaba feliz o en todo momento, hubo momentos de mucha tensión entre algunos de los humoristas. ¿Cómo se logró mantener, porque fue décadas que mantuviste semejante elenco de humoristas gráficos?
Bueno, primero contar por qué tuve preferencia por el dibujo y por el dibujo humorístico, porque me gusta mucho reírme y porque hay muchas cosas que me causan gracia. Soy un tipo de risa fácil. He llegado a escandalizar plateas viendo una película como ¿Dónde está el piloto?, por ejemplo, porque tengo una risa bastante sonora. Mi admiración por quienes toman un lápiz o un marcador y les sale algo que se nota que es deriva del colegio secundario. Yo fui buen alumno en el colegio secundario, en la escuela pública, en el Nacional Mitre, y aprobé con muy buenas notas todas las materias y me mandaron un examen en dibujo de primer año. Tuve que ir a una academia de dibujo, la Academia de Dibujo Atenas se llamaba, en la calle Córdoba y Gurruchaga, donde me enseñaban a usar el esfumino, la carbonilla, a dibujar manzanas y naranjas, esas cosas tan interesantes y tan ligadas con el arte, y con eso conseguí aprobar el examen. A partir de ahí, el segundo año, tuve una profesora de dibujo que era la descendiente del almirante Espora, que le gustaba mucho la pintura. Entonces, como me vio que yo era un desastre, hablábamos de arte durante mientras los demás trabajaban y se esforzaban. O sea que con eso zafé. Y de ahí me quedó una admiración por esa gente que le salían cosas de la punta del lápiz, como decía el Guille, el hermano de Mafalda, que le cabían tantas cosas de la punta del lápiz.
Pero se te quedaban en tu editorial chica en vez de irse a la gran editorial, ¿no?
Bueno, en el caso de Quino y Fontana Rosa fue un caso de fidelidad admirable para Cuadro de Honor y al mismo tiempo, qué sé yo, tal vez patológica, porque cuando los editores, Cookie y yo, estuvimos presos 4 meses y medio de disposición del Poder Ejecutivo en el 77 y después 6 años en el exilio con la editorial manejada por quien era mi suegra, que la manejó con prudencia y nunca dejó de pagarles puntualmente sus derechos de autor, siguieron publicando en De la Flor. Ese es un caso de fidelidad que ahora que, por ejemplo, el tan mentado en estos días Hernán Díaz, este escritor argentino que vive en Estados Unidos, que escribe en inglés, que hoy ganó el premio Pulitzer con Fortuna en una novela que publicó Anagrama. Publicó su primera novela en castellano, traducida al castellano, en una pequeña y exquisita editorial española que se llama Impedimenta. Publica Fortuna, que la destaca el New York Times, la New York Times Review of Books y demás, y ahora ganó el Pulitzer, y se va de inmediato a Anagrama, una editorial que es independiente, pero mucho más poderosa que Impedimenta. O sea que la fidelidad de los autores es una especie en vías de extinción.
Es cierto, lo que queda es la fidelidad del lector, que a veces no puede leer ese interlineado de la relación editorial entre unos y otros, y lo que busca es a esos nombres, a esos apellidos, a esos tipos que le garantizan desde algún lugar la obra que van a buscar. Pero sí, es muy difícil para el lector poder conocer ese interlineado.
En De la Flor, con los beneficios que producía la edición de los libros de Quino, Mafalda especialmente, y los de Fontana Rosa, nos convertimos involuntariamente en una fundación sin fines de lucro para promover a nuevos escritores. Publicamos los primeros libros de escritores que después hicieron carreras enormes en cuanto a repercusión crítica y de ventas. Publicamos la primera novela de Daniel Goebel, la primera de Pablo de Santis, la primera de Caparrós, que salió segunda porque antes publicó Anzayo, Los Infortunios de la Gloria, pero en la editorial de Adacorn, pero su primera novela que Adacorn no quiso publicar porque era su recuerdo de su pequeña juventud en el diario Noticias, que era el diario ligado a los Montoneros, no se animó Adacorn a publicarla y tal vez tenía razón. Y otros que ahora no recuerdo, o sea que publicamos primeros libros de
autores. Pero Quino, por ejemplo, Quino te buscó a vos.
Claro, pero Quino publicó sus primeros libros en Jorge Álvarez, hasta que Jorge Álvarez, que era un editor brillante y osado, pero al mismo tiempo también un poco inescrupuloso, empezó no pagarle puntualmente sus derechos de autor porque se había metido en otras aventuras creativas por cuestiones personales. Puso primero una editorial de pósters, Mano, con la que no le fue del todo mal. Se usaba poner afiches en las casas de los que nos oyen posiblemente lo recuerden, y después puso un sello discográfico de rock, Mandioca, que publicó, después sacó a Morris, el primer disco de Manal y demás, y la industria del disco era una industria poderosa donde no se podía entrar con $100 de capital como intentó Jorge. Y ahí empezó a invertir en este proyecto, en ese proyecto de la discográfica, lo que ganaba en la editorial, y dejó de pagarle a Quino. Quino quería demandarlo, recurrió a mi socio y a mí como abogados. No conocíamos a Jorge, había sido socio de la editorial, no podíamos ser los otros que nos demandaran. Derivamos el tema a un abogado amigo que llegó a una solución conciliatoria, y fue Quino que dijo: ¿y por qué no empiezan a publicar Mafalda ustedes? Y la verdad que jamás se nos hubiera ocurrido. Y esa fue la inversión copernicana, es decir, de editorial que publicaba libros, entre comillas, exquisitos, con la pretensión de serlo, con tiradas de 3.000 ejemplares como máximo, que en aquella época era mucho, ahora es excesivo.
Ahora 3.000 ejemplares, olvídate.
Pero no, cuando pedías una cotización a una imprenta en los 70, te daban la cotización por 3.000 ejemplares y millar adicional. Claro. Salvo un libro de poesía que se hacían 800 o 1.000, se pensaba, y ahora hay tiradas de 400 ejemplares, favorecidas por las máquinas de impresión sobre demanda, que hace que se pueda hacer una cantidad limitada, pero también porque la demanda es menor.
Uh-huh. Decíamos que en el marco de estos 40 años de democracia, si hay alguna historia de esas que radialmente nos mueven, nos, como oyentes, como algunos como protagonistas, han tenido el enorme privilegio de ser parte de esa enorme puerta que se abrió hacia la libertad, fue Radio Belgrano, ¿no? O Radio Belgrado para la derecha, ¿no?
Claro.
¿Quién te invita a ser parte de esa historia?
Bueno, yo había estado en el exilio en Venezuela, volví 3 meses antes de las elecciones. En Venezuela era muy común que ciudadanos que no pertenecían a ningún partido hicieran una campaña activa en favor de alguno de los candidatos, que generalmente eran dos, los de los demócratas cristianos y los de la socialdemocracia, desde afuera, pero con una forma organizada y militante, digamos, sin afiliarse a los partidos. Armamos un grupo que se fue volviendo progresivamente en el 83 a la Argentina, y encontramos que aquí había otro grupo de gente socialista, de demócrata progresista, que estaba trabajando por la candidatura de Alfonsín. Nos metimos de inmediato en eso, tuvimos un apoyo económico del radicalismo, que nos financiaba unas solicitadas que publicábamos un domingo por medio en La Nación, revelando las diferencias que había entre lo que es la candidatura de Luder y la de Alfonsín. Y cuando se produjeron las elecciones, yo había vuelto solo, mi mujer no quería volver si ganaba de nuevo Luder, previendo que iba a reanudar la situación de los 70 y que volveríamos a correr peligro. Y finalmente, electo Alfonsín, mi mujer volvió con mi hijo menor, que se habían ido de Venezuela a Estados Unidos, a casa de unos amigos, y me llamó Germán López para una reunión en el Hotel Panamericano, donde estaba el comité de campaña de Alfonsín y ya estaban organizando el futuro gobierno. Le dije, bueno, me van a proponer Eudeva, algo que tentaba dentro del marco de lo que más o menos sabía. Cuando me proponen dirigir Radio Belgrano, me hice un silencio, pero dije, si yo de radio lo único que sé es prenderla, apagarla y cambiar de estación cuando el programa no me gusta. Y entonces Germán, que era un socarrón criollazo, me dijo, mira, de hace 5 años que el interventor es un teniente coronel de artillería. ¿O vos te parece que vos, que tenés una editorial, que estuviste en un diario en Venezuela y en una editorial del Estado, sabés menos de eso que un teniente coronel de artillería? Y bueno, parecería que no, dije yo, pero dame un día para pensarlo. En realidad, cuando me fui, ya sabía que iba a decir que sí.
Qué bárbaro. ¿Y fue una radio de centro izquierda, se puede decir?
Fue una radio totalmente heterodoxa, producto de que yo no tenía ninguna militancia política, era un tipo progresista, pero jamás estuve afiliado a ningún partido, lo cual no es ningún orgullo, simplemente es un dato de la realidad. Yo milité en el movimiento reformista en derecho, fui candidato en las elecciones que el reformismo perdió con el humanismo en derecho, y lo que era que venía imbuido del espíritu libertario, el buen sentido de la palabra, y democrático que había percibido en Venezuela, donde la libertad de expresión durante los años que estuve era irrestricta, donde todo el mundo se podía expresar. Y entonces dije, bueno, mucha gente habló durante estos años de la dictadura, vamos a darle voz a las que no la tuvieron. Funcionó.
Bueno, libertario no suena muy bien ahora.
Por eso dije que había que rescatar el sentido de la palabra. Pensar más en los anarquistas que en Vox o el mileísmo, si existiera la palabra.
¿Cómo terminó para vos esa experiencia?
Terminó bien porque no quise hacerme cargo de lo que era necesario desde el punto de vista lógico. decir, la radio empezó a dar pérdidas, porque con programas que eran tan disruptivos, claro, volaban los anunciantes que querían cosas más seguras. Un día iba a entrar una campaña de la Serenísima millonaria, y ese día Liberty denunció que los productos lácteos de la Serenísima habían aumentado 5 centavos esa mañana. Me acuerdo que eran 5 centavos y se cayó la campaña. Y entonces había que empezar a hacer cosas que no eran desdorosas, pero que yo no quería hacer. Transmitir fútbol, que rendía, permitir programas que pasaran discos cobrando porque ellos tenían más publicidad. Y entonces decidí renunciar para no perturbar lo que era el desarrollo del Plan Austral de Subruí, que había empezado a funcionar. De todas maneras, quien me sucedió, que fue Chiquita Constella, mantuvo con enorme dignidad la mayoría de los programas.
Hay que contarle a los jóvenes que descubren que esa fue una verdadera revolución radial, que significó además una especie de, a ver, ¿qué sería? Divisiones inferiores de la radio que vino, que fue un enorme laboratorio y banco de pruebas de hasta dónde el oyente, que estaba acostumbrado a otro tipo de radio, mucho más superficial, mucho más paisajística, ponele, se enfrentaba a la profundidad de, bueno, enormes colegas que todavía hoy son parte de la vanguardia, ¿no? A esta altura del partido, como si tuvieran un pizarrón y un aula imaginaria, siguen dando clases. Por lo tanto, eso fue...
Pero no quiso volver, me parece, Divinsky.
Fue demasiado.
A manejar radio.
No, tuvo una oferta del diario Puntal de Río Cuarto para una radio que iban a crear en Río Cuarto, pero no era cuestión de mudarse tan lejos.
¿Y como editor te quedaste con las ganas de algo?
Mira, de los que de editar un libro de George Steiner, que siempre me gustó mucho, pero nunca se dio la posibilidad. Y después, entre los más recientes, 2K, que no es por el kirchnerismo. Haber publicado a Martín Coan, que es un escritor al que admiro muchísimo, sí. Y a Mauricio Cartún, que como les comenté fuera del micrófono antes de empezar, está presentando en la feria en este momento su maravillosa primera novela, que en realidad es una recopilación de posteos en Facebook, que se llama Salo Solo, el patrullero del amor, que es una delicia y que recomiendo a cuatro manos, si tuviera cuatro manos.
¿Cómo definís a la feria después de tanto tiempo de venir a verla y de ver distintas ferias, distintos formatos, o siempre es la misma?
Siempre es la misma, a mí me sigue gustando, obviamente tiene una parte comercial sumamente fuerte, pero es el momento en el cual las editoriales pueden poner panza arriba, digamos, cara al público, todo su catálogo. En la época en que yo tenía Ediciones de la Flor, durante la feria se vendían libros que durante todo el año no se habían vendido. Cuando había fichas de cartulina, vos veías que estaban meses 0, 0, 3, 1, 4, feria, 85 ejemplares de libros. Quiere decir que no se vendían porque los libros no los exhibían. Claro. Y no los exhibían porque no tenían una demanda firme.
¿Pasaste por la experiencia de las ferias del conurbano?
Estuve en la de Florencio Varela, estuve en la de Lomas, estuve en varias, sí.
Porque es una experiencia que acerca el libro por ahí a sectores que están lejanos a la feria tradicional.
Estuve en la de Berazategui, que le hicieron un homenaje a Fontana Rosa, con quien era su viuda muy poco después de su muerte. Sí, sí, las conocí.
Se lee menos ahora. Mucha gente dice, bueno, por un lado Hernán Cagliari dijo que hoy nadie se concentra en un texto más de 15 minutos. Por otro lado, uno no sabe si está leyendo menos en los colectivos, en los trenes, la gente está mirando el celular. Puede que alguno esté leyendo un e-book, pero muchos están en otra cosa. Cuando antes se veía más gente leyendo, ¿se lee menos?
Yo creo que se lee en otros soportes, se lee menos libro en papel. Yo tengo un nieto de 18 años, muy inteligente, muy activo, que no es lector de libros, pero está informado, ve mucho cine, se relaciona con los libros que dieron origen a películas que le gustaron, películas que no son recientes, no es que esté en la acción o en Top Cruise, esas cosas, y eso lo lleva a leer sin que tenga un volumen encuadernado en sus manos.
Claro. Y bueno, entonces, digamos, la cosa melancólica que nos sale cada tanto, decir, no, hoy nada, los jóvenes no leen, qué sé yo.
No, de hecho es que las tiradas son más chicas. Sí. También el hecho es que se puede reeditar a menor costo, no es como cuando había que pagarle a la Linotipia para que guardara los plomos para una eventual segunda edición, una especie de alquiler del plomo, porque terminada la impresión se refundía y se volvía a usar para componer otro libro. Claro. Eso también facilitó que las tiradas sean más chicas sin gran perjuicio económico.
Claro. aparte de los precios de los libros, digo, asustan hoy.
A mí también, sí. a mí también, lo que pasa es que ahora, como estoy comentando libros en varios lugares, me mandan las editoriales la lista de novedades y yo elijo los que sé que voy a leer o que pienso que voy a leer para reseñar, y entonces no estoy comprando, pero cuando veo algunos precios me llaman enormemente la atención.
Los chicos reinan en la Feria del Libro, son mayoría absoluta de jóvenes. ¿Qué les provoca la Feria del Libro?
No sé, habría que preguntarle a alguien que tiene chicos en edad de venir a la feria, que no es mi caso.
¿Pero te parece que esa familiaridad de recorrer stands, de ver libros por todos lados, de ver autores, juega una función, digamos?
Sí, yo voy a decir una comparación. Yo creo que es tan estimulante como ver una vaca viva o un pollo vivo, como decía Cortázar, que el campo era un lugar donde los pollos se paseaban vivos, o ir al zoológico y ver el simulacro de granja que hay y ver que también los animales no son esa cosa que se viene cocinada en el plato.
Exacto. Daniel, gracias por haberte acercado al móvil de Radio Nacional. Gracias.
Fue un gran escalón en mi vida, cosa que le aclaré a los oyentes.
Claro, hay que subir al móvil, hay un lindo escalón. Sí, bueno, fue un gran escalón. Y lo digo gracias en función, cuando nos contaste lo que estabas haciendo, era infinitamente más larga ese cartel que lo que habías hecho. No sé si es más importante, seguramente no, porque hiciste cosas que no hay forma de poder empardarlas. Pero contaste una enorme actividad que te tiene con el libro en la mano todo el tiempo, y aquel que te escucha, bueno, por lo menos va siguiendo de qué va la historia editorial argentina.
Bueno, presente. Yo acabo de cumplir en abril 81 años. Cuando vino a mi fiesta de 80, Tito Cosa dijo: yo, mira, de las cejas para arriba estoy fenómeno.
Muchas gracias, Daniel, gracias por haber venido. Muchas gracias. Si te parece, Gise, bueno, nos queda un minuto para las noticias, pero
tenemos una tandilla.